Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hallazgo del palmar. Me hallé la mancha de palmeras, reina tan dulce no me sabía. A la Minerva del pagano, a la Virgen se parecían. Les dieron el mayor cielo, de verlas tan digna sería. Les regalaron los veranos y ramos de epifanía. Y les dijeron que alimentasen al oriente y la raza mía. Yo les gozaba los cogollos de su alegría. Denme el agua fina, les dije, y la miel de mi regalía, y la cuerda que dicen recia, y la cera que llaman pía. El agua de otro bautismo, la miel para amargo día, la cuerda de atar las fieras, las ceras de mi agonía, que me puedo morir de noche, y el alto cirio llega al día. Yo les hablaba como a madres y el corazón se me fundía. Yo me abrazaba a las cuelludas y las cuelludas me cubrían. Las palmeras en el calor eran géiseres de agua viva. Se mecían sobre mi cuerpo y con mi alma se mecían. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva República de las Letras, donde hemos tomado la decisión de volver a convocar, qué soberbio suena, qué presuntuoso, o de convocarnos nosotros más bien para ir en busca otra vez de Gabriela Mistral, esta vez con Lagar, el último libro que publicó Gabriela Mistral en vida, en el extranjero. Hay que recordar que vivió y murió en el extranjero, vivió en la última parte de su vida, y que es un libro que hay que ponderar, luego vamos a entrar en detalles, pero hay que ponderar en el contexto de la época en la que se escribió. Para los seguidores históricos de la República de las Letras, nosotros decimos que todos esos libros que están alrededor de las guerras, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, pero con el antecedente previo de la Guerra Civil Española y de la Primera, pero de la Guerra Civil Española en adelante, tienen un tono más bien solemne y existencialista. Pues bien, vamos a dedicarnos a eso, como cada sábado, con nuestra compañera Antonella Esteves. Buenas noches, Antonella.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, republicanas y republicanos. De los buenos.
Sí.
Porque hay republicanas y republicanos que no son tan buenos.
Es verdad, es verdad.
Pero eso nos robaron el nombre.
Nosotros estábamos antes.
Sí. Compañero Alberto Mayol, buenas noches.
Don Patricio López, jefe supremo.
¿Cómo le va?
De nuestro pequeño totalitarismo.
Es verdad.
El candidato de nuestro corazón.
Romántico, totalitarismo romántico. Oye, nuestro totalitarismo romántico ha cumplido 40 años. Radio Universidad de Chile está de aniversario esta semana, así es que aprovechamos de hacer la mención.
Revolucionario y romántico.
Sí, es verdad.
Hay bueno, que ser romántico para ser revolucionario.
Es cierto, es cierto.
Bueno, para ser un poco, también para ser nazi. Ser un poco romántico.
No sé si es romanticismo eso. Obsesión.
Se va integrando.
Sí, es obsesión.
Y se va integrando, antes de entrar en materia, simplemente él, el señor librero, don Omar Sarraz.
Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Cómo estás, Patricio? Antonella, Alberto, una alegría haber podido llegar.
tenemos todo una cara de que el día ha sido muy duro. Sí, pero aquí, pero estamos.
Aquí estamos. Es que los sábados son tan ocupados.
Bueno, mañana hay elecciones.
Vamos a estar ahí tempranito mañana.
Nosotros vamos a trabajar.
Tempranito con Antonella, Radio Universidad de Chile ahí transmitiendo. Pero bueno, no es de elecciones. De lo que vamos a hablar, sino de, como les decía, este libro de Gabriela Mistral, Que ya no me acuerdo qué libro hemos hecho, solo sé que hicimos el de la, el de los diarios de vida, pero hicimos otro que no me acuerdo cuál. Pero simplemente decir que si lo comparamos con los primeros libros a propósito de románticos, con Tala, con Desolación, este tiene un tono mucho más solemne, mucho más reflexivo, con esta metáfora que probablemente tiene que ver con la vejez también, ¿eh? Como de querer volver al origen. Y por supuesto entonces con una idealización del campo, de la ruralidad, justo en el momento en que Gabriela Mistral se había convertido en una mujer cosmopolita, ¿no? Son esas paradojas de la vida y de los sentimientos. Bueno, digo eso introductoriamente nomás porque estoy acaparando la palabra y mejor la distribuyo democráticamente. Sí,
este es el primer libro que Gabriela Mistral... Y estas cosas, valorarlas, no, uno no sabe muy bien porque en realidad la historia personal de Gabriela Mistral es una historia que para efectos de la chilenidad está escrita con soslayo, por lo menos. Entonces, este es el primer libro que fue editado en Chile primero antes que fuera de Chile, pero es el cuarto libro de Gabriela Mistral. Entonces, digo que está editado, que todos estos temas están tratados en la historia literaria de Chile con cierto soslayo, porque siempre incomoda demostrar el nivel de distanciamiento que pretendió el país con Gabriela Mistral, como con muchos otros escritores que incomodaban, que no eran clasificables de acuerdo a ciertos estándares, o que no tenían una personalidad que permitiera que esa inclasificación o esos problemas fueran superados, sino que esta es una... Ella tiene una personalidad adusta, más severa, menos magnética, evidentemente. Por tanto, resolver el problema que tenía, también lo tenía Neruda con la chilenidad, pero Neruda podía resolverlo porque tenía una personalidad desbordante. O sea, él en su colegio, teniendo 11, 12 años, se paraba en la mitad del patio y se ponía a recitar sus versos y al que no le gustara, bueno, ¿qué le importa? O sea, daba lo mismo. Esa personalidad no era la de Gabriela Mistral. Entonces, es interesante pensar en esta autora como a contramano de un país que al mismo tiempo le regalaba alguna clase de ubicación para que pudiera seguir escribiendo, pero al mismo tiempo la alejaba de toda posibilidad de que su voz fuera escuchada. Y de que sus libros fueran leídos, no solamente su voz. Entonces, había una distancia muy, muy, muy clara, por lo cual ella tuvo que construirse a partir de las amistades a distancia y a partir de relaciones que eran muchas veces escondidas en Chile. Creo que eso de alguna manera está reflejado en este libro que es profundo, que no es esos libros de la típica poesía que se expone en Chile sobre ella, que es como que está en el límite de exponer la banderita chilena. O sea, entonces lo que la gente sabe de Gabriela Mistral son unas cosas medias anodinas, en circunstancias que esos son unos juegos más relacionados con la poesía infantil, que van acompañados de obras como esta, que tiene una pesadez, una estructura, una obra súper estructurada. O sea, es impresionante. Estructurar la poesía es muy difícil, con un trabajo intelectual muy potente y con una potencia en las emociones involucradas muy grande. Creo que eso es un valor que es necesario destacar dentro de esta historia.
Sí.
Querida Antonella, bueno, hablaría yo. Lo que decía Patricio, claro, esa vejez que es la vuelta a la infancia, pero que en realidad la infancia es la tierra de la que difícilmente nos vamos, aunque recorramos el mundo entero, ¿no? Entonces, Gabriela Mistral tiene un lenguaje que tal vez tiene algún caso próximo en Vallejo, porque son campesinos, son gente de un lugar, de una provincia, de un lugar profundo, perdido, que no tiene nada que ver con el poder, con lo que se lleva, con lo que se usa. Entonces, muchas veces dicen que Mistral, por mucha cultura, tiene todas estas formas arcaicas, remontarse al siglo XVI, pero en realidad es el habla que como dice Mario Rodríguez en uno de los textos de la antología, es el habla de dos o tres viejos que hacen literatura oral en su infancia y de su hermana leyéndole la Biblia en vez del cura. Entonces, dice la misma Gabriela Mistral que en su poesía están estos arcaísmos que son realmente algo que ella deja estar si están vivos, dice, y si no y si son entendibles, si son simples. Y sus poemas están llenos de esos arcaísmos. Y en este libro, en Lagar, la mayoría de los poemas son largos, tienen un aliento increíble, con una cantidad de vocabulario impresionante, también alguno que otro neologismo, y muy tradicionales, muchos de ellos son coplas, entonces decía, a ver, pero ¿dónde está la rima aquí? ¿Dónde está? ¿Cuál es la estructura? Era difícil tomarla, entonces de repente ahí pude ver en algunos que eran lo que serían coplas, es decir, los versos pares, rimados, y los otros sueltos, que no tienen rima, y además en decasílabos, o sea, una cosa muy difícil, no el verso típico de ocho sílabas, que es el que nos viene naturalmente cuando inventamos algo, sino versos muy elaborados, largos, complicados. Y tengo que confesar que muchas veces es tal el vuelo que yo me pierdo y ni siquiera sé de qué está hablando. O sea, muchas veces no sé cuál es el referente, si está hablando de un río, si está hablando de una persona, si está hablando... De repente empieza con algo y ya está en una altura que tú ya no sabes de qué está hablando, de qué va. Y bueno, eso también lo decía alguien, en este mismo Mario Rodríguez, decía que ella se, por esta cosa campesina, fuera de las vanguardias con las que chocaba, que eso, por ejemplo, la dejó fuera de la antología que hicieron Volodia Teitelboy y Anguita, porque no, tenía estas formas tradicionales, estas formas tradicionales la dejaron fuera. Ella se hace incluso... casi parte de lo que está contando, o sea, la mujer es el árbol, el hablante lírico es el vegetal del que está hablando, o es la materia que está contando, y no es una metáfora, sino que realmente es eso que está contando. Entonces uno de repente empieza por un lado y después dice, ¿pero de qué habla? Entonces, bueno, es un libro complicado, profundo, inabarcable, e incluso puede ser que sea de poco interés, porque es lo rural, el otro interno que tenemos, ¿no? No es una cosa que sea el éxito, el poder, es el otro que no vemos nunca, es el ki llevado al mundo entero.
Sí, pero yo creo que no es solo eso, ¿eh? O sea, el libro, por lo menos nosotros lo leímos con el Pato en la antología, el libraco gigantesco.
Un canto a la vida este libro, ¿eh? Sí. Canto a la dicha. Sí.
Para leer en la micro. Que yo, o sea, porque el libro empieza con Locas Mujeres, que es una colección de poemas muy intensos, ¿cierto? En donde describe figuras femeninas mandatadas, construidas arquetípicamente, que es súper interesante. Y de ahí se mueve a estos poemas de la naturaleza, a estos poemas de la tierra. Hay unos poemas religiosos, hay unos poemas muy... trascendentes, diríamos, y también yo creo que, siguiendo un poco la línea de lo que decían, es como interesante situar. Lagar se escribe, o sea, se publica 9 años después de que ella ya ganó el Nobel. Entonces también...
Entiendo que un año antes de que se murió.
Dos años antes.
56, ¿cierto? Sí.
Claro, entonces hay... Y el penúltimo, Recados contando a Chile, se supone que es del 57, que es el mismo año, entonces no sé si ella alcanzó. Ahí los expertos en Gabriela Mistral nos dirán, pero ella antes de esto y después del Nobel había escrito o se había publicado más bien Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos, y yo creo que probablemente después del Nobel es como, ¿qué haces? ¿No? Como ¿qué tienes para contar y qué se espera de que cuentes? Yo creo que eso es tremendamente importante, ¿no? O sea, después de que tienes ese nivel de reconocimiento, además la primera mujer latinoamericana, la primera poeta chilena en que recibe ese reconocimiento, por supuesto hay un nivel de expectativas que están cruzados también con sus propias experiencias, y me parece muy lindo esto que decían de que al mismo tiempo que ella estaba viviendo como el cénit de su cosmopolitismo, de haber sido embajadora, haber sido encargada cultural, haber sido diplomática, haber viajado por todo el mundo, situarse, ya hay que quedarse en Estados Unidos y desde ahí mirar la vida, y esa vida es, la lleva de vuelta al origen, ¿no? Y yo creo que claro, también hay una idealización de ese origen que ha expresado en estos poemas, ¿no? Que es tremendamente interesante, pero me parece interesante la idea de que ella ya está instalada como una poeta sumamente importante, no. Y que además es una señora grande que está pensándose, ¿no?
Solo quiero decir que no es la primera mujer, sino que el primer escritor sudamericano, no sé si latinoamericano, no sé si Asturias fue antes, creo que no, en recibir el Nobel. O sea, en toda América de habla española no, nadie lo había recibido.
Claro, y ahí, por eso digo, y ahí quedaron los antólogos que la dejaron afuera. Oye, tenemos que ir con un tema.
Bolodia pidió perdón hasta el final, de hecho, le hizo un libro maravilloso. Pidió mucho más perdón por Gabriela que por Stalin, de hecho.
Oigan, people, ya llevamos 15 minutos, deberíamos ir a escuchar una canción.
¿Quién quiere? ¿Quién quiere partir?
Yo quiero partir. Va. Porque... tuve el honor de conocer a un multiinstrumentista en su momento, o sea, que lo es por mucho tiempo, gran músico, gran profesor de música además, que es Quique Galdames de Illapu. Y Quique Galdames hizo un disco sobre poemas musicalizados de Gabriela Mistral. Y los poemas musicalizados siempre tienen un riesgo, hay grandes versiones extraordinarias, pero hay grandes versiones muy, muy fracasadas. Entonces, siempre es un riesgo, pero el disco quedó muy bueno. Y quiero destacar una canción que se llama Dulzura, y que además, si ustedes ven el video en YouTube, van a ver que está interpretada además por sus hijos, que son muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, y que son extraordinarios músicos, me parecían sorprendentes cuando los veía. Así es que es un placer poder disfrutar de esta canción, que es muy buena y que es parte de este homenaje de Quique Galdames a la gran Gabriela Mistral.
como una escritora, una poeta.
Algo viene de muy lejos, algo acude, algo adelanta. Sin forma y rumor viene, pero de llegar no acaba. Y aunque viene así de recta, ¿por qué camina y no alcanza? Eres tú la que camina, en lo leve y en lo cauta. Llega, llega, llega al fin, la más fiel y más amada. ¿Qué te falta donde moras? ¿Es tu río? ¿Es tu montaña? ¿O soy yo misma la que sin entender se retarda? No me retiene la tierra ni el mar que como tú canta. No me sujetan auroras ni crepúsculos que fallan. Estoy sola con la noche, la osa mayor, la balanza, por creer que en esta paz puede viajar tu palabra y romperla a mi respiro y mi grito ahuyentarla. Eso es parte del Nocturno 2, Madre Mía, de Gabriela Mistral, que está en su libro Lagar.
Quería complementar algo que dijo la compañera Esteves. Complementar, ¿eh? Ojo, complementar. No es mansplaining, por favor. Complementar. Por cuarta vez, complementar. Lagar es el último libro que se publicó en vida y por lo tanto el último libro que se publicó con el consentimiento de Gabriela. O sea, fue ella quien tomó soberanamente la decisión que aquella obra se publicara. Lo digo porque luego se han publicado otras obras que con el paso del tiempo forman parte de la bibliografía de Gabriela, pero a mí me parece que la distinción que estoy mencionando es sustantiva. O sea, Poema de Chile, por ejemplo, es un libro que Omar sabe, ha adquirido cierta celebridad con el paso del tiempo, pero fue publicado después de la muerte de Gabriela y la decisión fue tomada por quienes quedaron a cargo de su legado. Misma cosa ocurre con Lagar 2, que es otro libro en el cual originalmente se supone que hay un documento donde Gabriela había avisado 12 de los poemas que aparecen en el libro, pero los demás fueron decisiones de otras personas. Digo esto no solamente para subrayar la importancia que esto tiene de que sea la última obra de una persona, sino porque también en el caso de Gabriela ocurre lo contrario de lo que suele ocurrir. O sea, es muy frecuente que la obra maestra de un autor en cualquier disciplina artística esté más cerca del principio que del final. Inevitablemente hay un momento en el que las ideas se agotan o en donde los autores empiezan más bien a repetirse, pero al menos entre los expertos, no digo necesariamente entre el público, existe un consenso de que Lagar es la obra maestra de Gabriela. Y fíjense en esto, y con esto termino, que loco que sea la obra cumbre, que tenga todas las virtudes que aquí describimos. Omar hizo una muy detallada explicación de cómo es un libro increíblemente complejo, también lo decía Alberto, y al mismo tiempo simple a la vez, ¿no? O sea, en términos formales el libro es simple, es como si, pero digo esto porque toda la estructura está debajo, ¿no? Todo el andamiaje está debajo. Entonces, claro, un libro que al final habla de volver, que vuelve a la simplicidad. Ustedes habían dicho, siempre eludió las vanguardias, pero aquí ya aparece un acto de militancia recalcitrante, la de escapar de cualquier floritura, y sin embargo hacerlo con la brillantez con la que lo hace. Es increíble.
Pero igual para mí la floritura es otra, es como fuera de tiempo, ¿no?
Es como otra floritura, claro.
Lo que tú decías, como este esfuerzo por el verso, y que claro, que no está acorde a su tiempo, sino que está antes y después. Eso que me parece tremendamente importante. Ahora, también yo le decía a Pato que yo no pude evitar, yo no había leído Lagar antes, que recuerde, y no pude evitar cruzarme todo el rato con las cartas a Doritana, especialmente en los poemas románticos, erótico afectivos. Y claro, pensar, es esa misma Gabriela. Esa y esta son la misma Gabriela, y me parece fascinante también esa fragilidad y vulnerabilidad que conocimos en las cartas, y esta potencia, esta voz así como segura, bien instalada, trascendente que está acá, sí. ¿No?
O sea, bajo el canon así, habitual, la voz de Lagar es una voz masculina.
Sí, claro.
Es una voz muy, muy profundamente así, masculina, que muchas veces incluso ella utiliza el masculino para referirse a esa voz. O sea, tiene claro ese rasgo que está tratando de imponer. Y efectivamente una obra que demuestra, va mostrando su... Fíjate que hay una, para leerla yo no tenía acceso acá rápidamente, entonces me estaba, entre otros lugares que encontré y que me sirvió, está en un repositorio de la Universidad de Chile sobre Gabriela Mistral, está la obra. Entonces viene por cada capítulo, hay que hinchar y entrar, y a partir de eso se despliegan los distintos poemas que hay en cada capítulo. Entonces uno va, y ese ejercicio, que es un ejercicio que va escalando, te permite ir viendo, ¿no?, cómo están las categorías construidas, y por qué de repente hay capítulos que tienen dos poemas y hay capítulos que tienen 12. Esa estructura nada inocente habla de un ejercicio intelectual muy, muy poderoso. Los grandes escritores y los poetas en particular, cuando suman obras a su a un libro, lo hacen porque entienden que hay una continuidad, no porque se les ocurrió seguir vendiendo el mismo libro con más capítulos y estafar a los que antes lo compraron. La idea es justamente comprender aquello, y esto en este caso hago alusión a eso, aunque no tiene nada que ver, pero porque efectivamente hay un esfuerzo de curatoría que es muy, muy importante. Finalmente de Gabriela se publicará también Lagar 2, ¿no? Que digamos que Lagar, que en este caso es importante porque tiene un sentido esto, es el lugar donde se transmuta la fruta, fundamentalmente el vino y todas aquellos frutos que tienen que ser transformados, que tienen que ser molidos, que tienen que ser pisoteados, que tienen que ser transformados de su estado sólido a un estado líquido. Ese lugar de transformación, entonces ella está refiriendo a ese espacio que es rural, que es industrial y que es fundamentalmente metamorfosis. O sea, ese es el gran trabajo de... O sea, por ejemplo, yo tengo el inicio de un poema que está al principio, que es, dice, parte así: una en mí maté, yo no la amaba. Era la flor llameando del cactus de montaña, era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Una en mí maté, yo no la amaba. Es una cosa
brutal.
Brutal, brutal.
Tremendo, tremendo.
Ahora, insisto, a mí creo que esa lectura de género, y lo digo con mucho pudor, porque seguro que nos está escuchando gente que sabe muchísimo sobre Gabriela Mistral y probablemente estoy diciendo obviedades, pero especialmente en toda la parte de Locas Mujeres.
Yo lo escucho a ustedes.
A propósito de esa tensión de lo masculino, desde el que ella se instala, creo que hay también esas Locas Mujeres, es decir, son ellas, son esas otras, no soy yo. Esa descripción, ¿no? ¿Omar?
No, quiero decir que, claro, escuchamos gente que sabe, que son todos los que estamos, bueno, nosotros también. No sé. Quise decir que ustedes saben, pero lo que quiero decir también es que ustedes saben, y te estarán de acuerdo conmigo, es que si hay algo viejo, como decía Antonella, este libro está en un tiempo anterior y un tiempo siguiente. Si hay algo viejo que podemos encontrar como totalmente superado, son gran parte de las vanguardias. O sea, es una cosa impresionante cómo uno puede leer muchas de las obras vanguardistas, o esa es mi impresión, no sé si es la de ustedes, obras muy importantes de las primeras décadas del siglo XX, y no sé si fue que su triunfo fue tan absoluto que se volvieron un absoluto lugar común, o que simplemente fueron un camino inconducente, pero si hay algo viejo es los textos, muchos de los textos más vanguardistas de la primera mitad del siglo XX, con esas disrupciones que ahora parecen a veces tan arbitrarias. En cambio, como decías tú, Antonella, esto de que Gabriela no está en su tiempo, pero está antes y después, a mí me parece tremendo. O sea, es una mujer que, por ejemplo, con un poema que después quisiera que leamos, que es La Desvelada, uno lee eso y dice, a ver, ¿pero esto qué es? Y es casi la noche oscura del alma, o más que la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Esa misma cosa del amante y el desasosiego y el deseo, con una intensidad tremenda. Entonces uno diría, pero esto es viejo, pero es algo que uno vive en su adolescencia, también en momentos intensos de la vida. Entonces, yo creo que Gabriela Mistral, con una intuición muy poderosa, se dio cuenta de cosas que no llevaban, o que no eran lo suyo, o que simplemente no tenían destino, y nunca fue por eso, por ese camino, ¿no? Nunca fue postmoderna en esa época, o ultra vanguardista, de ninguna manera. O sea, ella más prefirió la autenticidad a la moda.
Declárale la guerra a todas las vanguardias, Omar, y tendrás soldados.
Bueno.
Es que también, no, es que me quedé pensando en eso, pero también pienso que ella bebe de la construcción poética clásica, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante. Es como que cuando queremos hacer algo nuevo, revisitamos los clásicos. Me parece que hay algo ahí que da vuelta y que es interesante. Pero bueno, eso. ¿Vamos con el tema?
Bueno. ¿Yo puedo?
Dale.
Sí, mira, el otro día fui, la otra vez, hace un par de semanas estuve en Puerto Natales, por eso no estuve en la República. Entré a una estancia, una experiencia maravillosa ahí en la Patagonia, y entro y estaba sonando Alfredo Zitarrosa, que impactado. Y ahora me acordé de una canción que creo que tiene mucho que ver, directamente que ver con el contenido de este libro, con su espíritu, porque es una canción que se llama Pa'l que se va, y parte diciendo... No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Eso dice esta canción, y creo que Gabriela la podría haber tarareado si es que la hubiera escuchado en el momento de escribir este libro. Pa'l que se va.
Te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
La desvelada. En cuanto engruesa la noche y lo erguido se recuesta y se endereza lo rendido, le oigo subir las escaleras. Nada importa que no le oigan y solamente yo lo sienta. ¿A qué había de escucharlo el desvelo de otra sierva? En un aliento mío sube y yo padezco hasta que llega, cascada loca que su destino una vez baja y otra repecha, y loco espino calenturiento castañeteando contra mi puerta. No me alzo, no abro los ojos y sigo su forma entera. Un instante, como precitos, bajo la noche tenemos tregua, pero lo oigo bajar de nuevo, como en una marea eterna. Él va y viene toda la noche, dádiva absurda, dada y devuelta, medusa en olas levantada. Que ya se ve, que ya se acerca. Desde mi lecho yo lo ayudo, con el aliento que me queda, porque no busque tanteando y se haga daño en las tinieblas. Los peldaños de sordo leño como cristales me resuenan. Yo sé en cuáles se descansa y se interroga y se contesta. Oigo donde los leños fieles, igual que mi alma, se le quejan. Y sé el paso maduro y último que iba a llegar y nunca llega. Mi casa padece su cuerpo como llama que la retuesta. Siento el calor que da su cara, ladrillo ardiendo contra mi puerta. Pruebo una dicha que no sabía. Sufro de viva, muero de alerta. Y en este trance de agonía se van mis fuerzas con sus fuerzas. Al otro día repaso en vano con mis mejillas y mi lengua, rastreando la empañadura en el espejo de la escalera, y unas horas sosiega mi alma, hasta que cae la noche ciega. El vagabundo que lo cruza como fábula me lo cuenta, apenas él lleva su carne, apenas es de tanto que era, y la mirada de sus ojos una vez hiela y otras quema. No le interrogue quien lo cruce, solo le digan que no vuelva, que no repeche su memoria, para que él duerma y que yo duerma. Mate el nombre que como viento en sus rutas turbillonea y no vea la puerta mía, recta y roja como una hoguera.
Impresionante.
No sé de qué año, pero más o menos de la misma época es el Canto General de Neruda. Y este es un canto general en tono menor, un canto general íntimo. El retorno a la casa está construido sobre la base de este poema, que es profundo, metafórico, ambiguo, como el que leí Omar, que además, como muy bien describió Omar, basado en la vieja tradición poética, en la del verso, ¿no? Menospreciada ridículamente en algún momento, ¿no? Esos poetas que escriben con verso aún, ¿eh? Vayan a escribir un poema como uno sencillito de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Por decir algo. Pero que está basada ahí donde, por ejemplo, Neruda hacía esa descripción gigantesca de las guerras de la independencia, de los grandes lugares de América, de las alturas de Machu Picchu. Gabriela habla de un cactus, habla de una flor por ahí en algún campo, habla de la vegetación en el Uruguay, habla de una amiga. Es una suerte de... Y eso también es importante decirlo, ¿eh? El retorno de Gabriela no está necesariamente en clave chilena, no está necesariamente en clave de un lugar específico de la ruralidad chilena. Es un retorno a la ruralidad, que podría ser en Vicuña, que podría ser al interior de Montevideo, que podría ser en el campo argentino, en fin, ¿no? Y es en ese sentido, en un segundo o tercer nivel, no es algo que emerja como muy rápidamente, pero siento que también es un poemario muy latinoamericanista, ¿no? Y parece que ocurre mucho cuando se está en Nueva York, como que la gente no solamente se siente del país del cual proviene, sino que siente muy latinoamericana.
Yo creo que también hay una cosa, y quizás pues estoy rayando con la perspectiva de género, ¿no? Pero a las mujeres se nos entrena para no ser grandilocuentes, uh-huh. Y para no ocupar el lugar del bate. Y de hecho nosotros mismos acá, si pensamos, hablamos de Gabriela, no hablamos de la Mistral. Y no hablamos de Pablo cuando hablamos de Neruda o de Roca, o no hablamos de Vicente cuando hablamos de Huidobro, ¿no? Entonces es como, hay una familiaridad que nos tomamos con las mujeres. Ojo, pasa lo mismo con Bachelet, o sea, o ahora está pasando con Yarna, ¿no? O sea, es como, hay una familiaridad con las mujeres, incluso si estas mujeres son notables y, como en este caso, han tenido... más logros visibles que los varones, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que es interesante. Y otra cosa que creo que también está como en el corazón, además de lo latinoamericanista y de la idea del retorno, hay un poema que se llama El regreso, que probablemente es el que más me gustó de Lagar, que es un poema sobre la muerte y sobre lo desnudos que volvemos, ¿no? Y cómo todo lo que hemos sido queda en la puerta, básicamente. Y nosotros tenemos que volver con deshacer. Y yo creo que eso está muy... O sea, a mí Gabriel Mistral me complica mucho porque siento que al mismo tiempo ya es tan imponente y como que ella rechaza lo femenino mandatado, ¿cierto? Para construir esta voz poderosa. Y al mismo tiempo, y probablemente porque está en sus últimos años y ya está enferma, sabemos que estaba enferma hace un rato, entonces está como la fragilidad del cuerpo encima, está escribiendo también desde esa fragilidad. Entonces esta mezcla que es tremendamente difícil y poderosa entre la voz novel, instalada, reconocida, y la voz de una mujer que está muriendo y que tiene en su cuerpo los dolores de la vejez.
Sí, pero acuérdate cómo se devela en su diario, en el diario con la Doris Dana.
Sí, pues, a eso me refiero.
Se devela como una persona absolutamente contradictoria, muy dominante a veces y muy segura, a veces completamente insegura, y por eso manipuladora. Sí. Esta mención que hacía Alberto Mayol, ¿no? Era Alberto, ¿no? La mención que al yo masculino, sí. Que también lo mencionaba Lanto. Bueno, en su relación con Doris Dana es literalmente así. O sea, ella muchas veces, no solamente en lo formal, sino como en su manera de plantarse en esa relación, es literalmente el hombre de Doris Dana, ¿no? Y claro, es un sujeto poético, probablemente es una manera posible de vivir el lesbianismo en la época en la que le tocó vivir, pero claro, es una característica que cuando uno lee ese libro 50 años después, obviamente llama la atención. No quiero, 50, creo, son como 70 años.
Sí, quiero decir una cosa sobre lo que dijo Antonella, que es muy interesante esto de usar el nombre para hablar de las escritoras. Es hasta más extremo porque cuando usamos el apellido hay que remarcar que es mujer. Entonces decimos la Mistral, ¿no? Decimos, siempre ponemos ese la que hace que tenga que notarse y que no sea simplemente escritora primero, que sea Mistral, sino que tiene que ser primero mujer, obligadamente estamos hablando de una mujer. Entonces ese la que se le pone a las escritoras, que no se le pone a los hombres, no se dice el Neruda. No,
que incluso pecamos, porque gramaticalmente es erróneo, ¿no? Entonces pecamos, claro, gramaticalmente para poder significarla.
Sí.
En todo caso, su personalidad era me acordé de una anécdota que contaba mi abuelo, que le tocó ir alguna vez al consulado de Chile en España, en Madrid, y la cónsul era Gabriela Mistral. Y en el consulado le dijeron que fuera, porque era urgente, que fuera al departamento de ella para le firmar unos papeles. Y fue, y el conserje del edificio le habló pestes de Gabriela Mistral. Y le habló peste fundamentalmente por eso, por este rasgo masculino, ¿verdad? Muy marcado. Los españoles son muy copuchentos, es brutal. O sea, no se lo pueden imaginar. Los chilenos no son nada. Pero bueno, pero él estaba contrariadísimo con esta personalidad, claro, masculina. O sea, le resultaba completamente inaceptable.
Que no fuera una lady. Que también pienso, o sea, para llegar a ser premio Nobel, primer premio Nobel latinoamericano, te tienes que construir, pensando de dónde ya venía, además, ¿no? Entonces, como, ¿cuántas capas tuvo que armarse para llegar a donde llegó?
Sí, pero además, compañera, como además Gabriela está profundamente inserta en la tradición, porque es una persona de una cultura descomunal, que ni siquiera es necesario que la exhiba, que se nota en la escritura de sus poemas, no existe el hablante lírico femenino, o prácticamente no existió hasta el momento en que ella escribía, y más aún cuando se trata de esa voz poética fundante, esa idea del poeta semidios, no existe en la historia de la literatura una versión femenina de ese poeta semidios.
Pero uno habla de las batas.
No, siempre es hombre. O sea, piensen en el delirio de Huidobro en Altazor, en el delirio de Roca en U, y vayámonos para atrás con toda la tradición poética mundial, no hay una voz femenina fundando el mundo, ¿no? Entonces, son varios los condicionamientos que tiene Gabriela para poder construir un libro con las características con las que lo hace. Lo maravilloso es ver el modo en que resuelve esas contradicciones décadas después, ¿no? Uh-huh. Cuando no, la también, cultura ha cambiado tanto.
Y también está en el libro, o sea, insisto, yo creo que toda la primera parte de Locas Mujeres también hay un ejercicio de proyección, hay una distancia y una proyección en esas mujeres que describen, ¿no? Entonces, me la imagino como diciendo, yo no soy ellas, con esa fragilidad, con esa espera, ¿cierto? Como lo que leyó recién Omar, con esa entrega al mundo, con esa pasividad, pero al mismo tiempo ella conoce esa experiencia. Entonces puede escribir desde esa experiencia y también distanciándose de esa misma experiencia, ¿no? O sea, creo que eso es muy potente, es muy difícil, y quizás puede resultar un poco frío. Que yo le decía a Pato, a mí no me sale tan fácil leer a la Mistral, porque claro, me pasa eso, es como que siento que hay capas y capas de rigurosidad en su poesía. Me pasa eso.
Mm. Bueno, es un libro, no es tan fácil de leer, ¿eh? Hagamos la advertencia, no es como tomarse un juguito. Hay que procesarlo.
No hay humor.
Pero fíjate que vale la pena mucho leer uno por uno.
Sí.
Leerlo y quedarse con eso. Y leer. Lo bueno de la poesía es que permite ese ejercicio.
Sí, claro.
Y en este caso vale la pena, porque leerlo efectivamente de un tirón es pesadísimo.
Sí.
Este
es un libro para quien puede tener una caja de chocolates en el velador y puede comerse un chocolate por día. Solo uno.
Yo soy de esas.
Ah, muy bien. Felicitación.
Muy bien. Sí, todavía. Oye, tengo bombones que me llegaron la semana pasada.
Ya, no me hablen de eso. No sé hoy día.
Oye, bueno, pero además qué presencia el cristianismo, un peso el cristianismo que a rato uno dice, pucha, es todas las paradojas juntas.
O sea, imagínate lo conflictual que tiene que ser para una mujer lesbiana de esa época.
Sí.
Seguir, ¿cachai? Celebrando a María, es muy difícil. Oh, oye, sí. Nos tenemos que ir, pero no hemos hablado de Clepsidra.
Bueno, José de Alessandri 94.
Lo más grande, la mejor librería del universo.
Libreriaclepsidra.cl.
Sí.
Ahí usted puede comprar online o presencial.
Ahora, si presencial, se encuentra con Omar, imagínate.
¿Qué es Ñuñoa? Es todo lo que está alrededor de la librería Clepsidra. ¿Qué es el campus Juan Gómez Millas? Un clúster de la librería Clepsidra.
Igual que pedagógico. Bueno, además digamos que bueno, la librería Clepsidra es donde nos hemos alimentado muchos académicos de ambos lugares, ¿no? Y de la UTEM también.
Bueno, estaremos felices de poder atenderlos y bueno, siempre mis amigos son muy generosos y siempre tratamos de estar a la altura de las expectativas.
Sí.
Oye, pero dígale a Omar que son republicanos de los buenos cuando los vayan a Clepsidra.
Sí. Y cuando termine este programa, Alberto, te voy a proveer un chocolatito que te va a gustar mucho. Pero eso es cuando este programa termine.
Déjale. Bueno, para adelantar ese momento, yo escogí un tema para cerrar que me parece que va muy en la línea de esta solemnidad trascendente, esta fragilidad que está a lo largo de la Agar y la belleza que está ahí, la metamorfosis, la transformación. Barro tal vez de Spinetta, pero en esta versión donde Spinetta además canta con Mercedes Sosa y que es una belleza. Así que con eso nos vamos. Buenas noches.
Un abrazo.
Muy bien.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi y resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.